Génesis capítulo 21, del 1 al 7. Voy a leer la palabra del Señor, hermanos, en voz alta. Ustedes pueden seguir la lectura con reverencia. Génesis 21, del 1 al 7, en nuestras Biblias se titula Nacimiento de Isaac. Dice así la palabra inspirada del Señor. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Amén. La palabra del Señor que Él la escriba en nuestros corazones. Vamos a pedir la dirección de Dios mediante una oración. Oremos. Padre Celestial, qué gran privilegio nos das de cantarte, de orar, de leer tu palabra aquí con tu pueblo redimido. Y ahora, de manera muy especial, el privilegio y la bendición de escuchar el mensaje del Evangelio. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, ilumine nuestra mente y nuestro corazón para ver la gloria de Cristo en este pasaje. Que tu palabra sea expuesta con fidelidad para exhortación, consuelo y edificación de tu iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén. Amados hermanos, nuestro pasaje una vez más, Génesis 21, del 1 al 7. ¿Saben, amados hermanos? En el profeta Isaías 41:8, el Señor le llama a Abraham, mi amigo, el amigo de Dios. ¿Ok? Y hermanos, en Hebreos capítulo 11, si ustedes recuerdan, Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Se le conoce de esa manera. Abraham, al igual que su esposa Sara, están en la lista, son uno de los primeros en la lista que son representados como de verdadera fe, que confiaron siempre en el Señor. Pero ustedes saben que cuando leemos y estudiamos la vida del patriarca Abraham y de su esposa Sara en el libro de Génesis, encontramos que ellos no eran perfectos, ¿verdad? Encontramos que ellos cometieron errores. ¿Saben? Cuando Abraham se fue a Egipto porque había mucha hambre en la tierra, Abraham, para que no lo mataran por causa de Sara, ya que era una mujer hermosa, nos dice la Biblia, le dijo a Sara, ese es el favor que me vas a hacer. Cuando vayamos para allá, vas a decir que no eres mi esposa, sino que eres mi hermana. Y entonces Abraham, en lugar de confiar en la protección divina, estaba confiando en su propia inteligencia, ¿verdad? En sus propios recursos. Y también recuerden que el Señor les dijo que ellos iban a tener, ¿verdad?, un bebé. Y que el Señor le iba a dar una grande descendencia a Abraham. Pero Abraham y Sara se desesperaron. Y entonces, en ese tiempo antiguo, las familias podían tener hijos adoptados de una de sus esclavas, que daba a luz y pasaba a ser hijo de ese matrimonio. Y fue lo que hizo Abraham y Sara. Pero Dios le dijo, no, ese no es el hijo prometido. Entonces, vemos, hermanos, que Abraham, ¿verdad?, no era un hombre perfecto. Ellos tenían que crecer en su santificación, en su obediencia, en seguir los mandamientos de Dios. Pero hay cosas que suceden en la vida que nos cambian para siempre, ¿cierto o no? Hay ciertos eventos, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, cuando nace un bebé, cuando compramos una casa. Y ustedes pueden engrandecer la lista. Hay ciertas cosas que Dios usa y entonces cambian nuestra vida, ¿verdad? Cambian nuestra vida, le dan un nuevo rumbo. Y Dios usa ciertos eventos en la vida para cambiar nuestra vida para bien. Bueno, entonces, hermanos, en nuestro pasaje sucedió algo bien importante que cambió la vida de Abraham y de Sara para siempre, que fue el nacimiento de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Pero vamos a ver cómo sucedió, hermanos. Primeramente veamos cómo el Señor cumplió su promesa. El Señor cumplió su promesa. ¿Cómo dice el versículo 1? Dice, Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Noten, hermanos, cómo Moisés, que es el autor de Génesis, utiliza esta palabra, que Jehová, el Dios del pacto, recuerden que él hizo el pacto con Abraham, se le apareció en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17, establece claramente su pacto con Abraham. Entonces, este Señor del pacto que dio su palabra a Abraham y a Sara, los visitó. Bueno, para nosotros la palabra visitar significa, ¿verdad? Bueno, voy a ir a visitar a esta familia y saber cómo están. Pero en la Biblia, hermanos, cuando el Señor visita, tiene dos sentidos. Él visita para enjuiciar, pero también Él visita para bendecir a su pueblo. Y en ese caso significa que Dios intervino en la vida de Sara. Noten cómo dice, Jehová visitó a Sara. Y es bien claro e importante eso, porque cuando estudiamos la vida de Abraham, pues nos olvidamos un poco de Sara, ¿verdad? Pero ¿cómo iba a cumplirse la promesa del niño, de la promesa que iba a nacer, si no era a través de la esposa de Abraham, de Sara? O sea, Sara también confiaba en el Señor y ella esperaba ese día, y dice que el Señor la visitó, es decir, intervino poderosa, milagrosamente, portentosamente en la vida de Sara, de manera que debido a esa intervención poderosa de Dios, Sara pudo concebir un hijo en su vientre y dar a luz un hijo. Noten lo que dice después. Visitó Jehová a Sara como había dicho. El Señor dijo que lo haría y lo hizo. ¿Cierto o no? Porque dice después la siguiente parte. E hizo Jehová con Sara como había hablado. El Señor, cuando da una promesa, hermanos, la cumple. El Señor, cuando da su palabra, no es como nosotros que luego nos olvidamos, sino que Él siempre cumple todo lo que promete. Y esto fue lo que Él hizo con Sara. La visitó y Sara pudo embarazarse. ¿Saben, niños? A ver, ¿saben cuántos años tenía Sara cuando nació su hijo Isaac? A ver, ¿cuántos años tenía Sara? A ver, ¿quién me puede decir de los niños? Matías, 90 años tenía Sara. Estaba bien jovencita, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya estaba bien viejita, 90 años. Y Abraham, en el versículo 5, dice que tenía 100 años. Imagínense. ¿Cómo entonces fue que Sara pudo dar a luz a Isaac? Porque Dios la visitó. Dios intervino poderosamente. Él dijo a Abraham y a Sara, Sara va a tener un bebé. En el tiempo en que nace un bebé de 9 meses, el Señor la visitará y ella tendrá un hijo. Y se cumplió. Lo que Dios promete lo cumple. ¿Cómo estaba Sara a los 90 años? A ver, los niños, ¿han visto a viejitos de 90 años? ¿Cómo caminan los viejitos que tienen 90 años? ¿Andan brincando y corriendo de aquí para allá? ¿No, verdad? Pues apenas andan. Pero el Señor nos dice, el apóstol Pablo dice allá en 2 de Corintios 12, 9, que cuando somos débiles es cuando Dios se glorifica. Glorifica y manifiesta su poder en nuestras vidas. Su gracia nos habilita y puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Amados hermanos, el Dios Todopoderoso visitó a Sara y cumplió lo que le prometió. Hermana, en este caso, ama de casa, esposa, no debes dudar del poder de Dios. A veces con los problemas de la vida, dudamos y pensamos que el Señor ya se olvidó de nosotros, pero no es así, hermanos, hermanas, no es así. ¿Realmente creen que Dios puede intervenir poderosamente en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos? Dios lo puede hacer. El mismo Dios que visitó a Sara es el mismo Dios que nosotros tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él interviene y hace cosas grandes en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para confiar en Él. El Señor Jehová hizo como había hablado. Dice el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor es viva, es poderosa, es para siempre, es eterna y siempre se cumple en la vida de su pueblo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios en Cristo son siempre sí y amén para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que Él promete, lo cumple. Nosotros tenemos que esperar y ser pacientes para la visitación del Señor. ¿No ha hecho Él grandes cosas con nosotros, hermanos? ¿Verdad que sí? Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Versículo 2 dice, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Noten, hermanos, allí cómo Moisés enfatiza que Abraham ya era anciano, ya estaba viejito, y Sara también. Como dije, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Pero cuando ellos salieron, hermanos, de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Cuando en Génesis 12 el Señor llama a Abraham, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y para este tiempo en que nació Isaac, Abraham tenía 100 años. ¿Cuántos años entonces esperaron para que Dios cumpliera su promesa? 25 años, 25 years. Imagínense esperar 25 años. ¿Se imaginan? Muchos años. Pero Abraham y Sara, aún con sus defectos, ellos esperaron, hermanos, y Dios cumplió. Otra vez, no eran perfectos. Noten lo que dice al final del versículo 2. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Esa palabrita, en el tiempo designado por Dios, es bien importante. Todos nosotros somos impacientes, ¿cierto o no? Todos nosotros queremos que Dios cumpla su palabra a nuestra manera y en nuestro tiempo, ¿verdad? Y a veces, como Abraham y Sara, queremos ayudar a Dios para que cumpla su promesa y recurrimos a esto o lo otro para que Dios cumpla su palabra. Pensamos que Dios se ha retrasado, pensamos que Dios se ha olvidado, pero no, amados hermanos, el Señor tiene un tiempo designado. Él le dijo a Abraham, Sara tendrá un hijo en este tiempo, y el Señor ni llegó tarde ni llegó temprano. El Señor llegó en el tiempo designado y Él hizo que Isaac naciera. Entonces, la gran lección que tenemos en esta en estas palabras es que nosotros tenemos que confiar en el Señor, en sus promesas que son seguras. Y cuando no se cumple algo en nuestra vida que le hemos pedido al Señor, debemos recordar, no es tu voluntad, no es tu tiempo todavía, no estoy preparado para esto. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida, cierto o no, hermanos? Ustedes pueden hacer memoria de eso. ¿No habían pedido algo al Señor hace tiempo? Tal vez habíamos pedido incluso las cosas incorrectas, ¿verdad? El ejemplo más común es, ay, es que el Señor me dé mucho dinero, ¿verdad? Que así pensamos, todos pensamos, ¿verdad? Y tenemos esa curiosidad. Quisiera tener mucho dinero. Pero imagínense que el Señor hace 5 años, por así decirlo, les hubiera dado $1,000,000. ¿Será que estuvieran aquí en la iglesia? Bueno, puede que sí, ¿verdad? Pero puede que no, porque el punto es que Dios nos da las cosas no cuando nosotros pensamos que las necesitamos, sino que Él nos la da cuando es su tiempo y a su manera, no a nuestra manera. Solamente tenemos que confiar en Él. Bueno, el Señor cumplió su promesa, hermanos. Nació Isaac, había alegría. ¿Y qué fue lo que hizo ahora Abraham y Sara? Bueno, el cumplimiento de la promesa de Dios llevó a Abraham y a Sara a la obediencia. Noten lo que dice en el versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. Primeramente, hermanos, este fue un acto de obediencia. El nombre de Isaac no lo inventó Abraham, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, el hijo que vas a tener de tu esposa Sara se llamará Isaac. Dios mismo, el Dios de todo poder y de toda autoridad, le dijo, así se va a llamar tu hijo. Y esa acción es muy importante en la Biblia, porque cuando en la Biblia alguien pone nombre a una persona, significa que tiene poder sobre esa persona. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén que le pusiera nombre a todos los animales? ¿Se acuerdan? Dice que Adán le puso nombre a los animales, lo cual significa que Dios le había dado a Adán cierto poder y dominio sobre toda la creación de Dios. Y en ese caso, cuando Dios le dice a Isaac, a Abraham, el nombre de tu hijo será Isaac, es muy importante, porque Isaac era el hijo prometido que iba a nacer de Abraham y de Sara para que Dios empezara a formar su pueblo. Y no solo eso, sino que con el nacimiento de Isaac empezaba a cumplirse la promesa del hijo mayor de Abraham que un día iba a nacer, el Señor Jesucristo. Entonces Abraham se somete humildemente a Dios y obedece a Dios y le puso por nombre Isaac. Ese fue el primer acto de obediencia. El segundo es en el versículo 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. De 8 días, Dios le dijo a este Abraham que debería circuncidar a sus hijos. Nótenos cómo está allá en Génesis 17. En Génesis 17, en el versículo 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. ¿Ya vieron, hermanos? Y entonces cuando Isaac nace y cumplió 8 días de nacido, él fue circuncidado. Y Abraham lo circuncida en obediencia al Señor para marcar, para poner el sello, la señal visible del pacto de Dios en la vida de su hijo, en este caso. Lo cual significa, hermanos, que la circuncisión como señal del pacto significaba que Dios estaba diciendo, este niño me pertenece, Este niño es miembro del pacto, es miembro del pueblo de Dios. No es un niño que todavía está perdido y que tiene que crecer y entonces será salvo. No, es miembro del pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, en nuestras iglesias reformadas cuando bautizamos a nuestros niños. El niño que nace o la niña que nace, pues no está siendo salvo por medio del bautismo, sino que está siendo sellado, está manifestándose ya una realidad en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos pertenecen ¿a quién? Al Señor. Todos nuestros pequeños que están aquí, todos son miembros del pacto, son miembros de la iglesia, ellos pertenecen al Señor. Qué gran bendición, ¿cierto o no, hermanos? Que nuestros niños pertenezcan al Señor. Pero Abraham obedeció. Entonces, cuando Dios cumple sus promesas, hermanos, eso nos lleva, nos debe de llevar a una obediencia renovada, ¿cierto o no? A servir al Señor, a comprometernos con Él. En español, ¿se han acordado ustedes del dicho que tenemos? Que hay mucha gente en las iglesias que aman más las bendiciones que a Dios mismo que nos da las bendiciones, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando le va bien, están contentos, ¿verdad? Y están emocionados. Pero cuando les va mal, se acabó su emoción, se acabó su alegría, se acabó su amor a Dios. Pero hermanos, que Dios nos ayude para que en las buenas y en las malas, nosotros nos comprometamos ¿a qué? A obedecer al Señor, a vivir de acuerdo a sus mandamientos. Bueno, ¿cuál es el tercer punto? El tercero es, hermanos, que el cumplimiento de la promesa de Dios del nacimiento de Isaac lleva a Abraham y a Sara a la obediencia, pero también los llevó a la gratitud y a la celebración. Hubo gozo, hubo alegría en la vida de ellos. ¿Qué sucede cuando nacen nuestros bebés en la casa? ¿Estamos molestos? Pues no, ¿verdad? Si estamos molestos, pues algo mal está pasando, ¿verdad?, con nosotros. Cuando nacen nuestros bebés, estamos contentos. Cuando iba a nacer la bebé, ¿verdad?, le preguntábamos a la hermana, ya ver, hermana, ya ver, hermana. Estamos orando, ¿verdad? Cuando nació, bueno, Kaylee sí nació aquí, ¿verdad? Abraham y Esteban, pues no los vimos porque ellos nacieron allá en... ¿En dónde nacieron ellos?
Abraham sí nació aquí, pero no le tocó estar aquí en
la iglesia. Ah, ok. No estaban aquí con nosotros, ¿verdad? Santiago, ¿dónde nació Santiago? Pues aquí en la iglesia. Bueno, no aquí, ¿verdad, Santiago? Pero estabas allá en el hospital mientras ya eran parte de la iglesia. De nuestros hijos, pues nació aquí. Itan nada más, ¿verdad? Qué alegría, ¿cierto o no, hermanos? Qué gozo, ¿verdad? Es una celebración. Y vean cómo Sara celebró. En el versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios visitó a Abraham y le dijo, tu esposa Sara va a tener un bebé? Y dice que Sara estaba detrás de las cortinas de su tienda, ¿verdad?, de su carpa. Y Sara, cuando escuchó eso, se rió. Y Sara no lo creía, era una risa de incredulidad. Dijo Sara, ¿yo voy a tener un bebé de 90 años? No, no puede ser. Y entonces dice la Biblia que el ángel del Señor le dijo a Abraham, tu esposa se rió. Y Sara dijo, no, no me reí. Y Dios le dijo, sí, sí te reíste, ¿verdad? Sí te reíste. Y Sara se rió porque no lo creía. Pero ahora que nació el bebé, ¿por qué se reía Sara? Pues no se reía de incredulidad, se reía de felicidad, de alegría. Ahora Sara de verdad podía confiar y creer en Dios y estaba gozosa. Por eso dice, Dios me ha hecho reír. ¿Quién era la causa de su risa, de su alegría, hermanos? Dios mismo. Dios intervino en su vida y Dios le dio gozo y alegría a Sara. Así también nuestros niños cuando nacen son gozo y alegría que Dios nos regala, ¿verdad? Él nos hace reír, amados hermanos. Y dice Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Decía en la mañana que cuando Sara dice eso, pues ella no nada más estaba contenta por ella misma, Ella estaba contenta primero hacia Dios, con Abraham, con su familia. Ellos tenían muchos siervos, ¿verdad? Tenían muchas personas que trabajaban para ellos, les habían instruido en la fe también. Pero Sara sabía que la alegría que Dios le había dado era para compartirla. Por eso dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Nos gozamos cuando hay algo especial en la vida de nuestros hermanos. No nada más me río para mí, ¿verdad? Las bendiciones que Dios nos da no solamente las disfrutamos nosotros mismos y que no nos importe lo que le pasa a los demás. Imagínense a alguien muy rico, hermanos, que se compra un palacio y entonces llega la noche de Navidad, pero esa persona no quiere compartir nada con nadie. Y entonces le traen su pavo y su jamón y todo lo que va a comer, sus ensaladas, en su mesa grande con sillas, ¿verdad?, muy bonitas. Y entonces se sienta a comer él solito. ¿Será que eso es verdadera felicidad? Pues no, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tendemos a ser así. Aun cuando somos cristianos, tendemos a olvidarnos de los demás. Pero cuando nace un bebé, cuando Dios hace una obra grande en nuestras vidas, tenemos que gozarnos con los demás. Tenemos que compartir, como aprendimos del catecismo, en lo que podamos, ¿verdad? Tenemos que unirnos al gozo y a la alegría de nuestros hermanos y hermanas, porque confesamos el artículo de la comunión de los santos. Eso fue lo que hizo Sara. Se gozó y se alegró, amados hermanos. Y añadió en el versículo 7 para terminar: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Lo que no es posible para el hombre, es posible ¿para quién? Para Dios. ¿Lo crees, hermano, hermana? ¿Realmente este es tu Dios? ¿Realmente dice, Señor, ayuda mi incredulidad? Porque muchas veces somos incrédulos. Ayúdame a creer, a esperar tu tiempo y tu manera, y tú vas a actuar para el bien de mi vida, de mi familia y de mi iglesia. Para terminar, hermanos, Isaac en la Biblia es el primer hijo de la promesa. Y este Isaac apuntaba al nacimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A ver, los niños, ¿se acuerdan cuando nació Jesucristo y estaban los pastores en el campo? ¿Se acuerdan? Que aparecieron los ángeles cantando y le dijeron a los pastores, le dijeron, he aquí les doy nuevas. ¿Cómo dijo? Les doy noticias ¿de qué? De gran gozo, de gran alegría. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es ¿quién? Cristo el Señor. Bueno, el nacimiento de Isaac produjo alegría, risa, gozo. ¿Cuánto más el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Él es nuestro gozo. Él es nuestra alegría. Él es el que le ha dado un giro radical a nuestra vida y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha hecho de hijos del diablo a hijos de Dios. Ahora ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. El nacimiento de Cristo es el evento que cambia la vida para toda la eternidad. El nacimiento de Cristo representado, ¿verdad?, señalado ya en el nacimiento de Isaac como cumplimiento de esa promesa, es el nacimiento que trae no solamente un gozo temporal, no solamente una risa de alegría y de gratitud por unos años, sino trae una alegría para toda la vida. No solamente para esta, sino también para la otra. Alegría eterna para los hijos de Dios. Que el Señor pues nos ayude, hermanos, a confiar en el Dios del pacto que promete y siempre cumple. Que nos ayude a obedecer. No importa lo que estemos viviendo en la vida, y finalmente que nos ayude a ser agradecidos y gozarnos y reírnos porque Dios nos ha dado el regalo más grande de todos, el último y mayor hijo de la promesa, nuestro Señor Jesucristo. Amén.